producción, Luis Covarrubias.
Radio Martí Noticias. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Los Estados Unidos apoya al pueblo de Birmania mientras continúan protestando por el golpe militar del 1 de febrero que derrocó al gobierno democráticamente elegido de Birmania, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Apoyamos al pueblo de Birmania y apoyamos su derecho a reunirse pacíficamente, incluso su derecho a protestar pacíficamente en apoyo del gobierno elegido democráticamente. Apoyamos el derecho a la libertad de expresión, incluida la libertad de buscar, recibir y difundir información, tanto en línea como sin conexión. Estados Unidos ha condenado enérgicamente el golpe del 1 de febrero y sigue exigiendo el restablecimiento del poder del gobierno elegido democráticamente, la liberación de todos los detenidos y el cese de los ataques contra periodistas, activistas y otros miembros de la sociedad civil. Hemos pedido la máxima moderación y hemos dejado claro a la Junta Militar que la violencia contra el pueblo es inaceptable y no será tolerada. Los Estados Unidos ha galvanizado una amplia coalición de socios y aliados para presionar al ejército para que revierta sus acciones. El 11 de febrero, los Estados Unidos sancionaron a 10 oficiales militares actuales y anteriores involucrados en el golpe y a 3 empresas extractivas birmanas de propiedad o compañías controladas por los militares. Además, los Estados Unidos está revisando su asistencia que beneficia al gobierno birmano. Sin embargo, los Estados Unidos continúa con nuestro firme apoyo al pueblo de Birmania y la asistencia humanitaria, la atención médica, la atención a la sociedad civil y otros programas que benefician al pueblo birmano. En respuesta al golpe, USAID inmediatamente dirigió aproximadamente 42,4 millones de dólares de ayuda fuera del trabajo que habría beneficiado al gobierno de Birmania. Estos fondos serán dirigidos hacia actividades que apoyen al pueblo birmano, aumentando la capacidad de la sociedad civil para proteger la democracia, reforzando los medios independientes y promoviendo la paz y la reconciliación en las regiones afectadas por la violencia. Los Estados Unidos también continuará brindando asistencia humanitaria que salva las vidas de Rohingya y a otras poblaciones vulnerables. Los Estados Unidos no vacilará en su apoyo al pueblo de Birmania y sus aspiraciones de democracia, libertad y prosperidad. Esa es nuestra prioridad, dijo el portavoz Price, apoyar al pueblo de Birmania, junto con nuestros aliados, nuestros socios de ideas afines, sin dejar ninguna duda para el pueblo de Birmania, mientras continúan ellos expresando sus aspiraciones de un retorno a la democracia.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides para conversar, para reflexionar sobre la realidad cubana, pero también para invitar a la acción transformadora, a la acción por el cambio de sistema en nuestro país que viene viene a partir de la movilización de la ciudadanía, a partir del trabajo de tantos y tantos cubanos que exigen cambios dentro de la isla, cubanos como la valiente Kaylee de la Mora, con quien vamos a estar hablando en pocos minutos. Pero antes de presentar a Kaylee, yo quería darles una muy buena noticia, y es que en medio de este trabajo tan intenso que se vive dentro y también fuera de la isla, pero sobre todo dentro de la isla, por la persecución, por los riesgos, por la represión del régimen cubano, desde la Fundación para la Democracia Panamericana estamos muy felices de contarles, de anunciarles, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA nos ha ofrecido una audiencia para denunciar los patrones de persecución que el régimen cubano está implementando contra tantos cubanos en este momento. La audiencia tendrá lugar en el 179 periodo de sesiones. Somos la única organización, tengo entendido, que estará hablando por Cuba. Por supuesto, desde la Fundación estamos también en colaboración con la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, con la Unión Patriótica de Cuba, con el Centro de Acción y Defensa de los Derechos Humanos y con Civil Rights Defender. Y por supuesto estaremos hablando de absolutamente todas las violaciones que han tenido lugar en la isla en los últimos tiempos, explicando cómo el régimen ha usado la excusa del COVID para ir a por los opositores, para intentar acallar las voces de libertad dentro de la isla. Y una de las primeras víctimas de este tipo tan bajo de represión que está implementando la dictadura cubana, que tiene que ver con usar la excusa de la pandemia para poner en prisión o para reprimir a opositores y a miembros de la sociedad civil cubana, fue lo que usaron contra Kaylee de la Mora Valle. Nosotros estamos muy, muy felices, estamos muy aliviados de que Kaylee esté en este momento en su casa. Sin embargo, sabemos que todavía está en prisión domiciliaria, y en este momento yo tengo el inmenso gusto de presentárselas a ustedes. La tenemos en comunicación telefónica. Kaylee, ¿cómo estás?
Gracias a ti, Rosa, por la llamada, por invitarme al programa. A ver, me siento mal porque no estoy libre de todo, porque tengo que trabajarle supuestamente a un sistema dictador asesino y ladrón también, pero feliz de estar en mi casa con mi familia.
¿Cómo está tu familia? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás físicamente?
Ellos se quedaron sorprendidos cuando me dieron llegar así de pronto, y yo cuando me dijeron vamos, también. Pero bueno, mi familia está feliz de tenerme en la casa, asustados también por lo que voy a seguir haciendo, porque están preocupados que yo pueda volver a la prisión, pero feliz de tenerme en casa.
Nosotros estamos también muy aliviados de que estés en casa. Sabemos que no estás a salvo, ningún cubano está a salvo, pero especialmente tú ahora tienes la amenaza, el chantaje sobre tus hombros de esa injusta prisión domiciliaria. Y Kaylee, fueron muchas las voces que se han levantado durante todo este tiempo que tú has estado en prisión, que tú has estado sufriendo los maltratos, el acoso, incluso los golpes que sabemos a los que te han sometido. Y yo supongo que ya tú has visto en las redes y en las noticias cuántas cosas se hablaron sobre ti, se intentaron sobre ti. Una de ellas fue la medida cautelar que otorgó la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o sea, la OEA, publicó desde julio, a petición nuestra, publicó desde julio una medida cautelar donde le estaba advirtiendo al régimen cubano que tenía que adoptar las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad personal tuya, la integridad personal de la señora Kaylee de la Mora. Estoy leyendo directamente desde la comunicación oficial que sacó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también exigía que se implementaran medidas que te beneficiaran a ti y a tus representantes y que se informara además, que el régimen informara sobre las acciones que había tomado para protegerte, porque sabíamos que estabas en peligro y sabía la CIDH también de todo lo que estaba ocurriendo a tu alrededor. Solo sabíamos un poco, solo podíamos saber lo que lograbas tú decir cuando podías comunicarte por teléfono en los momentos que te dejaban comunicarte, pero bueno, nosotros sabemos que estuviste muchos días en una huelga de hambre, que intentaron involucrarte en un motín fabricado, que te aislaron, que te golpearon, que te llevaron en más de una ocasión al punto de atentar contra tu propia vida. ¿Qué quieres contarnos de la represión que no se acabó con ponerte en prisión, sino que se endureció una vez que entraste a la prisión, Kelly?
A ver, desde el primer momento que entré en la huelga de hambre, me amenazaron de hacer una disciplina grave, que la levantara. Yo la continué, no la levanté, mi primera huelga de hambre. En esa primera estuve 10 días en huelga de hambre. 10 días que me llevaron para un hospital con un suero, por la primera, con un suero. Ahí me llevaron a mi padre llorando por el estado, porque yo en 7 días, yo bajé 5 kilos. Es decir, yo entré pesando 42 kilos de la prisión y bajé a 35 kilos. Y a veces me llevaban en ese estado, imagínate. Es lo que me decía mi niña. Tú eres mi niña, a ti no te me puedes morir. Fue la única vez que me bajaron en tren. Luego la segunda huelga fue cuando me dieron los golpes, que tuve 15 días en huelga de hambre, que me trasladaron para una sala de psiquiatría. Pues yo gritar, cuando me dieron los golpes, intenté ahogarme, y me trasladaron, estuve 13 días ingresado en una sala de psiquiatría rodeada de locos, de pacientes ahí psiquiátricos. Estuve 13 días en ese hospital ahí. Tampoco dejaba entrar, mira, mi papá llegaba a la puerta, me amarraron. Cuando yo veía que asomaba así, que tenían la intriga, las guardias así, que como que mi familia estaba ahí o que había alguien, y yo veía la intriga, me paraba a querer mirar, veía a mi papá así en la puerta con mi mamá o con mi esposo, y me ponía a gritar y me amarraban ahí, y así. Entonces, mi mamá una vez se escapó y por una ventanita me pudo ver, y yo le grité a mi mamá que estaba bien, que no se preocupara, pero que no aguantaba estar ahí, que los locos me tenían asfixiada, porque hubo una reclusa que llevaron para ahí, que intentó también contra su vida en la prisión, y esa reclusa con su trastorno psiquiátrico me agredió a mí, me acuerdo que recuerdo sentado en una silla. Y que corrí riesgo también con los enfermos a que me hicieran algo. Y luego, cuando levanté esa huelga de hambre, mantuvieron la represión conmigo de que era indisciplina, que yo no iba a tener progreso por las indisciplinas graves. Y así se mantuvo. Las llamadas telefónicas mías en un momento fueron en la dirección del penal con la directora del centro al lado mío. Que a veces me le escapaba así, marcando los números, y me rápido podía marcarle a Raúl o a Aymara y así de pronto. Y cuando se dan cuenta me juzgaban o me decían, no vas a coger más el teléfono. Estuve 2 meses sin teléfono también. Eran represiones constantes, Rosa. Eran constantes ahí. Y el último intento suicida fue este 22 de enero, víspera de mi cumpleaños casi, porque ya no aguanté más a la guardia permanente ahí, no tenía privacidad de hablar nada por teléfono, ya que era solamente con mi esposo, mi papá, mi mamá o mi hermana que podía hablar, no tenía privacidad de hablar con ellos nada, a pesar de que sabiendo que todas mis llamadas estaban pinchadas, no podía hablar nada. Y ya me cansé, le dije a la guardia, mira, córrese para allá un poquito. No me voy a correr, mira, córrese porque necesito hablar con mi marido, cosa que usted no debe oír. No, que no me voy a correr. Con el teléfono fui para una cerca perimetral que hay, llamé a la directora para que ella viniera, empezó a darle grito. Y ahí me dieron todas las guardias de arriba, me dieron por el pelo, para la cerca, en la cerca me dieron galletas. Luego, cuando pensaron que me iba a tomar, me dieron para la dirección, estaba un oficial de la seguridad del Estado, el carril de prisiones ahí. Me dijo que me tenía que portar bien, porque si no, más nunca iba a salir. Toda esa mola que mete esas personas. Y entonces ya me llevaron para el colectivo nuevamente, y en el colectivo pensando que yo estaba tan mal, la impotencia que yo tenía, me encerré la aguja. Aguja que me llevaron para el hospital. Cuando la directora, una guardia me cambiaron a mí, porque yo no podía caminar del dolor que tenía bajo la costilla de la aguja enterrada. Uh-huh. Y la misma directora dice, bájala, que ella puede caminar. Me hizo caminar con la aguja enterrada hasta la enfermería. De ahí me llevó para el hospital, en una guasada, que iba con una ambulancia, pero antigua.
Uh-huh.
Por esa carretera que iba cogiendo los baches, porque malísima, en San Luis tiene como una reja hacia atrás, una silla de plástico, así iba yo, aguantando todos los baches, con la aguja enterrada. Al llegar al hospital me caminó por todo el hospital, si no me bajó una camilla, en nada. Caminé todo el hospital, hasta que me llevaron ahí a cirugía, que me placa, como te sonido, todo eso caminando. Ya luego me sacaron la aguja, me hicieron un piquete de 3 puntos, que tengo ahora en el abdomen. Y así con eso fue otra medida que tomaron conmigo, me aislaron. Porque al salir del hospital tenía que estar aislada porque podía haber cogido COVID. Tenía que estar aislada, estuve aislada 20 días. Pasé mi cumpleaños de aislamiento. Pero, a ver, me dejaron, el día de mi cumpleaños me dieron una visita de una cerca de lejos, ¿ves? Mi esposo me llevó un case y me lo dejaron ver. Y la directora con estas palabras me dijo, me debes un favor. Como diciendo que me dejó, que me llevaran el case, que le debía ese favor.
O sea, la torturadora.
Sí, y así. Yo le dije, no sé qué favor te debo. Es un derecho que tiene todo preso, porque que ustedes le dan a todo que cumpleaños, que recibe un cake.
Así
y
es.
Me dijo, no me lo debe. Ya está bien. Y ya fue constante. Las personas así fueron constantes. Lo mismo de presa. Tenía que soportar las mismas presas que fueron a mi cama a decirme que yo era una opositora sin gas, que por culpa mía se había puesto mal a la prisión, que habían quitado los teléfonos de los colectivos. Que por culpa mía, las cosas, las medidas que tomaron en la prisión, fueron todas por culpa mía. Y como este río malo que estaba, porque antiguamente cuando yo entré ahí, daban 2 patios, dejaban mezclar semanas las internas y al entrar yo ahí, todo cambió. Hubo más río, todo más cerrado, ¿ves? Ellas me culpaban a mí de todo eso.
O sea, que Lili, tú has estado sometida no solamente a esta prisión tan injusta, sino además bajo tortura constante, porque lo que tú nos estás narrando no es solamente tortura psicológica al tratar de poner a las otras prisioneras que están en ese penal en tu contra, al someterte a estar en todo momento en contacto con personas que tienen trastornos psiquiátricos, sino también la tortura física, de los golpes, del maltrato, de las galletas, entre varias además, entre las guardias del penal, cosa que hace el régimen después de ya haberte sancionado injustamente por tu labor, que es tan simple como decir lo que piensas, ¿no? Como no quedarte callada y expresarte libremente en medio de una isla que ya es una cárcel. Kaylee, ¿Qué te dijeron el día que te excarcelaron? ¿Cuál es tu estatus ahora mismo?
Ahora mismo estoy bajo libertad condicional. El día 29 de este mes tengo que presentarme ante un juez de ejecución llevándole una oferta de trabajo. Si no le llevo la oferta, tendría que buscarme el trabajo.
¿Pero qué trabajo puedes hacer tú en este momento cuando Cuba está prácticamente cerrada?
No, que yo misma personalmente estoy en el Ministerio del Trabajo aquí en Cienfuegos, a buscar trabajo, para averiguar qué ofertas tenían, y no hay nada. Ni para limpiar pisos no hay empleo. Solamente hay construcción y albañilería, que es para hombres. Así que no sé qué oferta podría llevar, porque no hay nada. Ni para limpiar pisos.
Bueno, pues ya lo saben, porque ellos seguro nos están oyendo. No hay una manera en la que Kaylee pueda empezar a trabajar, más allá de todo el trabajo que ya ella hace, y por tanto no hay una sola excusa para irte a molestar a tu casa, sobre todo cuando es el régimen cubano quien en este momento está incumpliendo, porque todavía no le ha explicado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que ellos pertenecen, jurisdicción bajo la cual el Estado cubano está, no le ha explicado qué medidas se han tomado para proteger tu vida y tu integridad personal, que obviamente lo que ha estado es totalmente amenazada durante estos 9 meses que te han tenido secuestrada, con una condena oficial, pero secuestrada, porque tú no has hecho absolutamente nada para estar en ese penal y para recibir las torturas psicológicas y físicas que has recibido. Kaylee, toda mi admiración. Hay mucha gente rezando por ti y que te admira muchísimo por tu valor, por tu esfuerzo, y también porque a pesar de todos los intentos que hace la dictadura para quebrarte, sigues tan firme como esto que nos estás contando ahora mismo, ¿no? Sigues tan firme en tus ideas y en tu deseo de vivir en un país donde todos podamos decir lo que pensamos. Muchas gracias, estamos muy aliviados de que estés en casa. Cuentas con nosotros, vamos a seguir presionando por tu libertad total y por supuesto también por la libertad de Cuba. Estamos muy aliviados de que estés en casa y sepas, por favor, que sepas siempre que cuentas con todos nosotros dentro y también fuera de la isla. Muchas gracias, Kaylee.
Gracias, gracias a ustedes.
Cuentas con nosotros. Y ustedes la escucharon, ha sido realmente, es difícil escuchar la narración que hace una mujer tan joven, que se ve además tan frágil como Kaylee y que en realidad es tan fuerte como para haber aguantado estos 9 meses de tortura y salir con el mismo espíritu, ¿no? Con el mismo espíritu y con el mismo deseo de seguir trabajando porque Cuba sea un país donde quepamos todos, ¿no? Porque Cuba sea de todos los cubanos y no del Partido Comunista. Y nos queda poco tiempo de programa, pero yo no quiero despedirme sin antes poner a ustedes un pedazo de la transmisión que desde el Congreso de los Estados Unidos se hacía en el momento en que estaba en audiencia el secretario de Estado, Anthony Blinken, a quien la congresista cubano-americana María Elvira Salazar le hacía la siguiente pregunta.
Commit to consult with the Cuban American exile community before you engage in any type of economic or political speaking or any type of engagement with the Cuban regime. Would you commit to engage with my community before you do
that? We will absolutely consult and engage with Cuban Americans on anything having to do with Cuba.
Thank you.
Ustedes lo han oído, el secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Blinken, le aseguraba a la congresista y amiga María Elvira Salazar que no harían nada con respecto a Cuba sin antes consultar con los cubanoamericanos, y de hecho esa frase da de alguna manera título al programa de hoy, Nada sin los cubanos, y yo diría no solamente la comunidad cubanoamericana, sino los cubanos en general, que forman parte de la sociedad civil, de la oposición, de la ciudadanía cubana, de la nación cubana que vive dentro y vive fuera de la isla, la administración de los Estados Unidos, por supuesto, tiene especial relevancia a lo que digan los ciudadanos norteamericanos, pero hay una parte de esos ciudadanos norteamericanos que también son ciudadanos cubanos, y en este contexto, pues yo quiero recordarle a todos que todavía están abiertas la posibilidad de enviar propuestas en este espacio que se llama Pasos de Cambio y que ha estado abierto ya durante más de un mes a propuestas que vengan de la ciudadanía, pero también de las organizaciones. En este momento hay más de 550 propuestas que se han recibido, varios cientos de ellas tienen que ver con lo que los cubanos le solicitan a la administración de los Estados Unidos. Muy pronto estaremos también publicando las propuestas que han llegado sobre cómo debería ser la política de la Unión Europea con respecto a la isla, sobre cómo deberían ser las políticas de las Américas, del sistema interamericano con respecto a la isla. La primera de las fechas límite cerró el 10 de febrero y ustedes, por supuesto, pueden ver el primer resumen que tiene que ver con la política de Estados Unidos, pero la próxima semana estaremos publicando todas las propuestas que han llegado desde el 10 de febrero y que tienen que ver también con Europa y con las Américas. También las organizaciones que han firmado el Acuerdo por la Democracia y otras que todavía no lo habían firmado, pero que quieren participar en este espacio Pasos de Cambio, han estado enviando sus propuestas sobre la movilización ciudadana, también sobre el proceso de transición. Volvemos a repetirles, están abiertas las propuestas, así que por favor recuerde que puede entrar a al sitio web pasosdecambio.com y en un par de clips poner ahí la propuesta, lo que usted tiene que decir, porque esto es un espacio para poner ideas en común, en medio de toda la diversidad que es la nación cubana. Necesitamos espacios donde no solamente podamos poner en común nuestras ideas, sino que también sirvan de referencia para esos actores que pueden ayudar al pueblo cubano en su lucha por la democracia, sepan exactamente qué es lo que el pueblo cubano, la ciudadanía, la sociedad civil, la oposición está pidiendo, cómo queremos que esa ayuda sea y cómo puede ser más efectiva esa solidaridad, los que quieran ser solidarios con el pueblo cubano, porque de algo estamos convencidos, ¿no? Somos los cubanos quienes vamos a terminar con esa dictadura, somos los cubanos quienes debemos protagonizar la transición a la democracia y quienes lo vamos a hacer y quienes lo estamos haciendo. Pero también, por supuesto, es importante el apoyo de la comunidad internacional y esa comunidad internacional debe comprometerse con lo que los ciudadanos quieren y no con el discurso del régimen. Para eso es que ponemos a disposición de todos este espacio Pasos de Cambio. Y ahora sí, se me acaba el tiempo de programa, pero quería comentarles que el día de hoy Michael Osorbo y Osmani han estado detenidos durante varias horas por toda la detención. Estuvo precedida por el circo del Noticiero Nacional de Televisión el día de ayer, acusándolos de querer simplemente expresarse libremente, de estar de alguna manera organizando una manifestación, lo cual es totalmente un derecho humano y solo en el caso de Cuba y solo en el caso de la dictadura cubana se persigue, ¿no? Por eso no solamente no nos creemos, ¿no? Por eso es tan ridículo el tuit de Miguel Díaz-Canel intentando desvirtuar, intentando torcer la frase que se ha convertido en inspiración de tantos y tantos cubanos en estos días, que es precisamente patria y vida. Patria y vida que es también el título de una canción que se ha convertido en un himno de la libertad de Cuba, gracias a cada uno de los artistas que contribuyeron a que tengamos ahora esta manera tan bella que solamente puede venir a través del arte, de expresar lo que los cubanos quieren. Y los cubanos, como bien dice la canción, los cubanos quieren libertad, no más patria o muerte, patria y vida, ninguna de las dos cosas están representadas por la dictadura cubana, y mucho menos por Miguel Díaz-Canel, quien ha sido hasta ahora y durante toda su vida o toda la vida que conocemos de él, ha sido un elemento servil más de la cúpula militar cubana, un elemento servil más de esos que han condenado o que intentan condenar al pueblo cubano a la sentencia de patria o muerte, socialismo o muerte. Frente a eso, mi papá decía, no más socialismo o muerte, libertad y vida. Y los cubanos queremos libertad, queremos patria y queremos vida.